Bienvenidos a Patria Grande, un podcast de ABC Latino Media Network. Porque los latinos nos une un continente, un idioma, una cultura milenaria y una aspiración común a creer en paz y libertad. Patria Grande, análisis y comentarios históricos, políticos y económicos para comprender lo que ocurre en Latinoamérica. Comencemos.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Patria Grande. Yo soy Enrique Roblunsky, aquí conmigo Juan Carlos Pocho Salcedo. Y en el programa de hoy vamos a hablar de Puerto Rico. Puerto Rico, que es un estado no incorporado dentro de los Estados Unidos.
Bueno, un gusto saludarlos, saludarte a ti, Roberto, y a toda nuestra gentil audiencia.
Puerto Rico, qué caso extraño, ¿verdad? Puerto Rico, los ciudadanos de Puerto Rico, los habitantes de Puerto Rico, son ciudadanos norteamericanos, sin embargo, no cuentan con todos los derechos que los ciudadanos norteamericanos tienen. Desde ya que Puerto Rico no es un estado más de los Estados Unidos, sino que tiene una relación de Commonwealth, tiene una relación de dependencia, pero no tiene representación en el Congreso de los Estados Unidos y no tiene tampoco la capacidad de votar.
Bueno, el drama de Puerto Rico es que ha estado en esa condición un poco mejor, un poco peor, según mis datos, desde 1593, que fue cuando España colonizó la isla de Puerto Rico. Y en 1898 pasa a ser parte de los Estados Unidos como un botín de guerra, de la guerra entre los Estados Unidos y España. Pero su condición no cambió, se mantuvo la misma y el día de hoy con algunas modificaciones. Y acá increíblemente una parte que no la podemos obviar, Estados Unidos de ser un país que se independiza de una colonia, empieza a tener otras colonias a partir de 1898 cuando toma la decisión de que Puerto Rico, Guam y las Filipinas y todos los territorios de España pasen a ser parte de Estados Unidos, pero no como una parte del país mismo, sino como unas colonias, obviamente con diferentes nombres.
Así es, tienes razón. ¿Y qué te parece si, antes de seguir, escuchamos un poco las declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos y también de declaraciones de representantes de Puerto Rico del Partido Independentista? Perfecto. Y luego de escuchar sus declaraciones, continuamos con el diálogo.
Perfecto.
The United States has been screwing Puerto Rico for over 100 years, and this is just the latest, most disgusting chapter. There is an undercurrent in the discourse about Puerto Rico that is as pernicious as it is ahistorical. You'll hear people like President Trump say that Puerto Ricans are wholly responsible for the financial mess that they find themselves in, and Puerto Rico should just pull itself up by its bootstraps. The rewriting of history ignores the fact that the federal government and Congress, we've had our hands tightly wrapped around those very bootstraps since 1898. Puerto Ricans didn't ask to be part of the United States. We acquired the island. But being a commonwealth or a territory is permanent second-class status. Without access to the same healthcare reimbursement, the same infrastructure funding, the same education dollars as other states, Puerto Rico starts every single race 50 feet behind the rest of America. These built-in disadvantages are designed to hold Puerto Rico back. They have been in place for 100 years to keep Puerto Rico from being a true economic competitor with the mainland. And believe me, the Puerto Rican people have done everything they can to overcome this discriminatory treatment. But despite the strength of the Puerto Rican people, they're stuck because Washington has tied their hands behind their backs by taking away the right to vote in federal elections, virtually guaranteeing Puerto Rico's economic disadvantage will never, ever be remedied. It's a black hole from which Puerto Rico and the other four U.S. territories can never escape. Congress should give Puerto Rico every cent that they need. And I'm glad that we came together this week to approve the latest round of emergency aid. But it's long past time that we address the second-class treatment that we have given the people of Puerto Rico for decades.
Poco después de la invasión estadounidense en el 1898, apenas dos años después para 1900, una de las primeras medidas adoptadas por el imperio estadounidense en Puerto Rico fue la devaluación de la moneda local. Así que un día los puertorriqueños y puertorriqueñas se levantaron siendo la mitad de ricos de lo que eran anteriormente. Eso permitió el proceso mediante el cual las empresas estadounidenses latifundistas comenzaron a adquirir a precios ridículamente bajos grandes extensiones de terreno que dieron paso al monocultivo de la caña, que generó a su vez una industria tremendamente opresiva para los trabajadores puertorriqueños. Ante la incapacidad de sostener un régimen que garantizaba la absoluta miseria, comenzó en Puerto Rico para los años 40 un proceso de industrialización que cambió al patrono latifundista cañero por el patrono también estadounidense de cierto tipo de industrias. El resultado es que, ya entrado el siglo XXI, todavía en Puerto Rico existe una cultura de privilegio al capital estadounidense que permite que en un país económicamente deprimido, con una deuda pública absolutamente impagable de 72 mil millones de dólares, las empresas extranjeras en Puerto Rico se llevan en dividendos, en ganancias y en intereses 36 mil millones de dólares de aquí a los Estados Unidos, por los cuales tributan una cantidad realmente irrisoria. Así que todo el sistema de dominio político en Puerto Rico ha estado asentado también sobre el dominio económico que permite, por ejemplo, o que nos obliga, mejor dicho, en Puerto Rico, no podemos comerciar libremente con ningún otro país. Nos obligan las leyes de los Estados Unidos, como la ley de cabotaje, que nos obliga a utilizar la marina mercante de los Estados Unidos, que es la más cara del mundo y que entorpece además el sabio diseño de rutas comerciales. Venimos obligados por la cláusula de comercio interestatal en los Estados Unidos, que quiere decir que aquí se puede establecer cualquier empresa estadounidense sin ningún tipo de cortapisas. Uno de los efectos de esa política de protección a los intereses estadounidenses ha sido la aniquilación del comercio local debido al establecimiento en nuestras islas de grandes comercios estadounidenses que eliminan, sacan del panorama al capital puertorriqueño. Así que, en realidad, nuestro vínculo de subordinación a los Estados Unidos, lejos de ser una vía a la prosperidad, lo que ha generado es pobreza y un estado de beneficencia que hoy en Puerto Rico ha producido que apenas el 40% de los hombres y mujeres que viven en este país participan del mercado laboral. Y de hecho, más de la mitad de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza.
Pocho, qué interesantes estas declaraciones, ¿verdad? La aceptación de que Puerto Rico es un ciudadano de segunda dentro de lo que es los Estados Unidos. Y mientras estaba escuchando estas declaraciones que acabamos de ver y escuchar, pensaba en qué distinto que ha sido en la historia de los Estados Unidos el caso de Hawái. Piensa que Hawái es una isla, está mucho más alejada del continente norteamericano que Puerto Rico, y sin embargo Hawái es un estado con todos los derechos de un estado norteamericano.
Bueno, tal vez dos elementos importantísimos. Hawái hasta el día de hoy mantiene una posición estratégica militar importantísima para proyección de los Estados Unidos en el Océano Pacífico.
Claro.
Eso por una parte.
Eso por una parte es cierto, pero si nos remontamos tiempo atrás, Puerto Rico fue muy importante durante la Guerra Fría como una base adelantada muy, pero muy cerca también de Cuba.
Evidentemente, evidentemente. Sin embargo, yo creo que para ese momento, y hablamos de 1959 para adelante, ya se había consolidado la posición de Puerto Rico por casi desde el siglo anterior.
50 años.
50 años.
Fácilmente, ¿no? Como colonia.
Como colonia.
¿Y por qué será que los habitantes de Puerto Rico en sucesivas elecciones, donde se les dio la oportunidad de decidir su futuro, eligieron seguir bajo el mandato norteamericano en lugar de independizarse, como tantos otros países en toda Centroamérica y Latinoamérica?
Yo creo que, entre otras cosas, y tal vez en Puerto Rico, ¿no?, con seguridad en Puerto Rico tienen diferentes opiniones y pueden explicarlo mejor, pero yo creo que es el producto de la Guerra Fría, donde todo movimiento independentista, movimientos nacionalistas que se dieron en Sudamérica, que se dieron en Centroamérica, desde luego en Puerto Rico, fueron vistos como un movimiento hacia la izquierda, una alineación con el bloque en esa época soviético, si me permito decir. Entonces, fue altamente combatido por los Estados Unidos bajo esa premisa, y también mucha gente en Puerto Rico pensó que cualquier desconexión con Estados Unidos significaba inmediatamente entrar a otro bloque.
Puede ser, tienes mucha razón. Yo creo que también algo que juega mucho en esa decisión de los ciudadanos o de la población de Puerto Rico es el que a través de los años y a partir de comienzos del 1900 se acostumbraron a la comodidad de ser parte de los Estados Unidos sin ser parte de los Estados Unidos. Creo que eso les ha traído una comodidad económica en un comienzo, les ha traído una comodidad política de poder decir que ellos eran ciudadanos de los Estados Unidos. De hecho, hay muchos ciudadanos en Estados Unidos que son de origen puertorriqueño y ciertamente han avanzado mucho dentro de lo que son la composición de los partidos políticos en los Estados Unidos, pero siempre como una colonia.
Evidentemente, y por otra parte, a lo que tú con mucho acierto nombrabas, yo creo que Puerto Rico, por alguna razón, no se abrazó de la llama de la independencia, al margen de lo que fue, porque digamos en Latinoamérica, digamos países con riquezas muy grandes para la colonia española, comenzando el año 1909, se levantaron y dijeron hasta aquí basta y empezamos a ser dueños de nuestro propio destino, ¿no? Y así sucesivamente, con éxito o sin éxito, decidieron tomar una decisión de independencia al margen del costo que podría ser. Puerto Rico no lo hizo así.
Sí, efectivamente. Ahora, algo muy curioso, y me gustaría saber qué piensas tú de esto, es que la población de Puerto Rico que viene a los Estados Unidos, que tiene una larga trayectoria, principalmente en lo que es el estado de Nueva York y la Florida, donde tienen mucha influencia, se vuelca a la política de los Estados Unidos y en su gran mayoría se vuelcan al Partido Republicano.
Sí.
Y son grandes defensores de lo que son las políticas del Partido Republicano, que nunca consideró como una opción históricamente la independencia o el integramiento de la isla de Puerto Rico como un estado más. ¿Por qué?
Bueno, porque es una diferencia sin distinción a mi criterio, porque los demócratas nunca tampoco han considerado abrazar las aspiraciones de Puerto Rico. Entonces, yo creo que ambos tienen el mismo desafío, la misma política. La política nacional de Estados Unidos hasta el momento es de no incorporar Puerto Rico. Sin embargo, ¿por qué los puertorriqueños abrazaron el Partido Republicano? A mí me parece porque existe una distinción entre ser socialmente conservadores y políticamente, digamos, liberales, ¿no? Y viniendo de una tradición hispana, de una tradición española, yo creo que pesó mucho el que en ese país se identifique más en cuanto a valores sociales con los conservadores republicanos.
Es muy probable que sea así. Y algo curioso también que ocurre es que en Estados Unidos nosotros vemos representaciones de todos los distintos países latinoamericanos, en todos los estados de los Estados Unidos. Y los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, nuevamente, pocas veces, no se puede hacer unas declaraciones que incluyan a todos, pero mayormente no se identifican con el ser latinoamericanos o con el ser centroamericanos, aunque hablen español.
Totalmente de acuerdo.
Cuando están en Estados Unidos, es más, se sienten como ciudadanos de Estados Unidos, que lo son, ¿verdad? Pero se sienten como algo más que el resto de los ciudadanos que provienen de otros países latinoamericanos.
¿Y qué desconexión acá, a mi criterio, y como latinoamericano? A mí me sorprende porque los cubanos no tienen esa percepción. Los cubanos, para bien o para mal, se sienten todavía latinoamericanos.
Siguen siendo cubanos. Latinoamericanos. Exacto. Sí. Es muy común, por ejemplo, en los Estados Unidos, que familias de Puerto Rico que han emigrado a este país, nuevamente, principalmente en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, donde hay muchísimos puertorriqueños, las distintas generaciones hablan inglés y van perdiendo el uso del español.
Exacto, exacto. Es que aquí hay una cuestión, una creo que es una, ya inscrito en el DNA puertorriqueño, que su destino es con los Estados Unidos.
Y entonces fíjate lo paradójico de esta situación, porque cuando ocurre el huracán María, por ejemplo, hasta hoy en día, 2 años ya han pasado así, del huracán María, y sin embargo la isla sigue destruida. Algo que nunca hubiera pasado en ninguna época pasó dentro de con ningún estado dentro de los Estados Unidos. La ayuda no fue suficiente, la ayuda llegó tarde, las deudas se acumularon. Puerto Rico económicamente está en una situación insostenible en donde en cualquier momento se quiebra todo el orden social y económico de la isla. Y sin embargo, es como que aquí en los Estados Unidos no hay reacción ni hay entendimiento de lo que está ocurriendo. Y en la isla, la población, hay pasividad.
Y por otra parte, y quisiera escuchar de mis amigos puertorriqueños, no existe una mística dentro de los Estados Unidos a nivel político, una decisión política de avanzar más en incorporar a Puerto Rico como estado número 51, ¿no? Entonces, esa brecha se mantiene, a veces un poco más pequeña, un poco más grande, pero se mantiene y creo que no es buena ni para Estados Unidos de Norteamérica ni para Puerto Rico, porque Puerto Rico, teniendo la proximidad, teniendo la relación con Estados Unidos, se pensaría que sería una potencia dentro de las potencias de habla hispana.
Tiene todo para hacerlo y sin embargo no se anima. Una última pregunta para que redondeemos este tema. ¿Crees que en algún momento en este siglo XXI de grandes transformaciones, tanto un gobierno democrático, un gobierno republicano, vuelvan a abrirle las puertas a una nueva votación a Puerto Rico, o esa puerta ya ha sido abierta y cerrada para siempre?
Pienso que todo es posible. Puede darse, y bienvenido si se da, pero debe haber otra opción. La otra opción es, ¿puede Puerto Rico realmente ser un país independiente? Con los desafíos y oportunidades que eso significa.
Y en esa nota concluimos esta conversación sobre Puerto Rico, el estado norteamericano que nunca fue. Y volvemos en otra nueva entrega de Patria Grande. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pocho. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esto ha sido Patria Grande, un podcast de ABC Latino Media Network. Síguenos en redes sociales como ABC Latino, una sola palabra, y descubre más sobre ABC Latino Media Network en www.abclatino.net.